La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. La UDG para labores nuevamente para exigir la localización con vida de Aldo González, estudiante que cumple una semana desaparecido. Conmemoran el 32 aniversario de las explosiones del 22 de abril en el sector Reforma de Guadalajara. Pide el Papa al arzobispo tapatío José Francisco Robles Ortega que permanezca en el cargo a pesar de haber aceptado su renuncia. Confirman la captura de Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Se agrava la sequía en México, una cuarta parte del país está en condiciones alarmantes, reporta el Servicio Meteorológico Nacional. Localizan con vida a 12 trabajadores de la construcción que habían sido privados de su libertad en Nuevo León. Se reanuda en la Cámara de Diputados la discusión sobre la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se registran 241 asesinatos en México durante el fin de semana, el cuarto más violento del año. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican lluvias en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, el centro de México, Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, la presencia del Frente Frío 47 provocará fuertes rachas de viento en los estados fronterizos del norte del país. Para el occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluido Jalisco, prevalecerán las altas temperaturas. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 19 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 35. Seguimos con el calor a pesar de que oficialmente ayer concluyó la ola de calor, pero bueno, evidentemente vaya que sigue haciendo calor en nuestra ciudad. Cielo mayormente soleado con temperaturas altas por la tarde, nubes dispersas, hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 15 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 32 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para compartirle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el arranque de semana lunes 22 de abril del 2024. Ojalá que usted haya tenido la posibilidad de disfrutar el fin de semana, de descansar, de recargar la pila, de hacer actividades diferentes, de renovar los bríos, el ánimo, de estar en contacto con su familia, con sus cuates y de entrarle con todo a esta semana que estamos comenzando. Decíamos, es 22 de abril, es una fecha importante, es una fecha significativa, particularmente para Guadalajara, significativa y dolorosa. Una fecha que nos recuerda que todavía hay preguntas que quedan por resolver respecto a esta tragedia que enlutó a nuestra ciudad hace pues ya prácticamente 32 años. Las explosiones del 22 de abril, de las que obviamente estaremos platicando con usted en el transcurso de los próximos minutos. Antes quiero invitarle a estar en contacto con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Puede establecer el contacto con nosotros también a través de WhatsApp en el 3311-551962, 3311-551962. Recibimos también sus mensajes vía Telegram, por cualquiera de estos dos programas de mensajería que usted quiera utilizar. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Estamos listos para comenzar con el recuento de la información. Antes, permítanos hacer una pausa y enseguida entramos de lleno en materia. Gracias por permanecer en sintonía de la estación de las noticias. Lo platicábamos hace algunos minutos, es 22 de abril y es una fecha importante para Guadalajara, luego de esta tragedia que cambió a nuestra ciudad para siempre, en aquel contexto en donde los vecinos de Gante y algunas colonias afectadas en el sector Reforma, pues ya le habían reportado a las autoridades una y otra vez que algo estaba ocurriendo en las calles, que había un fuerte olor a gasolina que salía de las alcantarillas, que salía de los drenajes. Era el anuncio evidente de que había un riesgo enorme, de que había un peligro muy importante. Pero lo cierto es que parece que las autoridades hacían oídos sordos. El agua que incluso salía de las llaves de las casas del uso cotidiano ya venía mezclada con gasolina. En ciertos puntos había pues un olor, un humo fétido que emanaba de todo el sistema de drenaje, de todo el sistema de alcantarillado, hasta que llegó esta mañana trágica, la mañana del 22 de abril. Se reprochaba, entre otras cosas, a las autoridades, por ejemplo, al entonces presidente municipal de Guadalajara, Enrique Dau, pues que determinara que no era necesaria ninguna evacuación, que había que, bueno, mantener en calma a la ciudadanía en términos generales, a pesar del olor del tufo a gasolina que se percibía en ciertas partes. Las autoridades insistían en que todo estaba bajo control. Le decían a la gente que permaneciera en su casa, que durmiera tranquila, que no pasaba nada. Y así se fueron a dormir el 21 de abril. El 22 volaron las tapas de las alcantarillas y vino la tragedia. Hoy se recuerda esta fecha dolorosa para nuestra ciudad, 32 años ya, y hoy todavía hay temas pendientes. Claudia Manuela Pérez tiene para usted el reporte completo. Hola Claudia, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, se acaba de terminar este evento luctuoso aquí en el Jardín de San Sebastián de Analco, en lo que antes era el sector Reforma de Guadalajara, por parte de los damnificados del 22 de abril. Se conmemoran 32 años de aquella tragedia, cuando explotaron 10 kilómetros de calles de lo que antes se conocía como el sector Reforma en Guadalajara, en el oriente de Guadalajara, debido a una fuga, se señala, de petróleo por parte de Petróleos Mexicanos. Hasta el momento no se ha hecho cargo Petróleos Mexicanos de este hecho, y el gobierno del estado desde el fin de semana estaba comentando en el contexto de esta conmemoración acerca de las ayudas. Comentaba el gobierno del estado, informaba que se da ayuda en este fideicomiso a 49 personas, 44 de ellas reciben más de 22 mil pesos mensuales y se trata de los que quedaron con algún tipo de discapacidad. Otros dos damnificados obtienen casi 8 mil pesos mensuales y otro casi 7 mil y todos cuentan con atención médica, según comentaba el gobierno del estado en este comunicado que señalaba desde el fin de semana. También señalaba el gobierno del estado que se habían erogado el año pasado 4 millones en medicamentos, según comentaba el gobierno del estado. En este acto conmemorativo, pues se pidió por parte de Lilia Ruiz, que es la representante de uno de los dos grupos. Hay que recordar que hay dos grupos. En uno lo preside Sonia Solórzano y otro lo preside Lilia Ruiz. Ella pidió esta mañana ante el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, ante el candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, José María Martínez, ante la candidata de MC también a la alcaldía de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Ella pedía un compromiso de seis puntos para los damnificados. Ella pedía, entre otras cosas, que se decía ella que 5 damnificados no reciben lo mismo que otros 44. Ella pide que se unifique esta atención, este apoyo por parte de las autoridades a estas 5 personas, entre otras cosas. Fíjate que los tengo aquí, me vine acá a un rinconcito del parque de este San Sebastián de Analco y se resulta que acá se vinieron a comer, van a hacer un picnic los damnificados del sector Reforma. Lilia, estoy en vivo en Radio Metrópoli, Lilia Ruiz, representante, nos conocemos hace tiempo, representante de estas de damnificados, los 6 compromisos que se pidieron hoy, si puedes decirlo rápidamente a las autoridades que se dieron cita en este día.
Sí, uno es hacer permanente los beneficios que dependen del fideicomiso. Dos es homologar a todos los fideicomisarios, porque injustamente a 5 compañeros les están dando una mínima cantidad y no sabemos por qué. También incluir al fideicomiso 5 compañeros que están todas las pruebas para demostrar que fueron lesionados y que hemos estado luchando por ellos año tras año, y que los gobiernos simple y sencillamente nos han dicho que no los incorporan al fideicomiso, que porque no hay dinero para que se les dé a más personas, y no es justo. Entonces, pues eso sí, ya se me olvidaron.
Son 6 compromisos que firmaron los candidatos, se comprometieron a cumplirlos cabalmente si llegan al próximo 2 de junio al puesto que están buscando, entre ellos Pablo Lemus. Lilia, tenías 39 años cuando ocurrieron, quedaste sin una pierna, recuerdo perfectamente, hoy hace 32 años de aquella tragedia. ¿Cuál ha sido el camino que se ha recorrido?
Pues un camino muy tortuoso, también ha tenido mucho de bueno, porque hemos recibido mucho cariño de muchas personas, especial y principalmente de nuestra familia, pero también, lamentablemente, en estos 32 años que cumplimos el día de hoy y que se han sucedido 7 gobernadores de diferentes partidos, todavía no les ha sido suficiente para que resuelvan esos pendientes. El año pasado eran 9 puntos, ahora, como todos verán, son 6, porque 3, uno lo cumplió a medias el gobernador, y los otros 2 fue necesario que metiéramos un amparo y el juez nos dio la razón a nosotros, por lo tanto ahora son 6, pero tenemos que andar recurriendo a todo ahora, como nunca antes. De un año para acá hemos tenido que recurrir a un grupo de 5 abogados que han tenido los tamaños suficientes para ayudarnos y presentar los amparos en contra del gobierno.
Sí, comentaba Lidia también que el gobernador Enrique Alfaro ha sido el que menos ha cumplido, que creíamos que era lo contrario.
Sí, como ustedes saben, en 2019, el día como hoy, que estuvimos en el mismo evento, él estuvo aquí prometiendo y comprometiéndose. Tenemos para demostrarlo. Los videos de ese día, las notas periodísticas y demás, de que él se comprometió que a un año no quedaría uno solo de esos 9 puntos que le estábamos presentando sin resolver. Y pues vemos que ya se va y quedan 6. Y los pocos que resolvió, uno, ese sí lo resolvió, uno. Y 2, hubo que resolverlos mediante amparos judiciales. Y quedan 6. O sea, ¿qué hizo? Nada.
¿Qué tal? Bueno, Lidia, muchísimas gracias. Ya te dejo aquí comer porque ya están haciendo aquí su picnic. Muy amable. Nos tocó. Muchas gracias. Muchas gracias. Están haciendo aquí un picnic y se quedaron un grupo de damnificados. Nos conocemos. Nos tocó cubrir las explosiones del 22 de abril, Ricardo. Y comentarte que, por ejemplo, el candidato Pablo Lemus, pues él comentaba entre los puntos importantes, él comentaba que va a, de llegar a la gubernatura, él va a exigir a Petróleos Mexicanos pues que cumpla con los requisitos, que cumpla con la responsabilidad de pagar, de indemnizar a los afectados. Escuchamos al candidato, ya se fue él, el candidato de MC a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, acerca de estos compromisos ante los damnificados.
Pemex no solamente se tiene que disculpar públicamente de la tragedia del 22 de abril de 1992, sino que adicionalmente tiene que entregar recursos. El responsable de las explosiones del 22 de abril de 1992 fue Pemex, y jamás, jamás Pemex se ha hecho cargo ni de los gastos médicos, ni de pensiones, ni de absolutamente nada.
Bueno, aquí escuchábamos que va a seguir con la temática de exigir, mediante todas las instancias, ya sea el Congreso de la Unión, el Gobierno Federal,
que Pemex se haga responsable, nunca lo ha hecho, de las explosiones del 22 de abril de 1992. En aquella ocasión explotaron 10 kilómetros de calles en lo que se conocía como el sector Reforma. Hubo 212 personas fallecidas, 69 personas desaparecidas, más de 1.600 personas lesionadas, entre otras cosas. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Con una actuación, Claudia, por parte de las autoridades, bueno, terrible, completamente reprobable, desde antes que se hacían estas advertencias, pero la reacción posterior a la tragedia, bueno, también fue una brutalidad, el hecho de, pues, haber minimizado de entrada este problema y haber ordenado la introducción de maquinaria pesada en las zonas del siniestro para tratar de que no se viera tan como se veía, porque ahí venía el presidente Carlos Salinas.
Sí, lo recuerdo perfectamente, sí, que se metió maquinaria para remover los escombros, los damnificados no querían, inclusive claro, hubo protestas, porque ellos lo que querían era limpiar rápido, y los damnificados lo que querían es que se buscara más a los desaparecidos. Todavía 69 personas siguen desaparecidas, 212 personas fallecidas. Era un lugar, era una zona muy comercial, entonces por ello, y a lo mejor no hubo tanto desaparecido, pero 1.600 personas lesionadas. Algunas están aquí, por ejemplo, le entrevisté a la esposa de un lesionado que duró 12 años postrado en cama. Él falleció y al fallecer le quitaron todos los apoyos. Ella tiene 75 años ahora y bueno, pues resultó afectada también, y es una de las personas que sí, está claro, pidiendo, Lilia Ruiz, que pues reciba sus apoyos, porque su esposo, pues debido a las explosiones, resultó afectado en aquella ocasión. Historias como estas, varias todavía, lamentablemente, Ricardo, hoy a 32 años de la tragedia.
Por supuesto, una gran tragedia en la que además la sociedad tapatía supo ser una mejor sociedad, me parece, llenando los vacíos que en muchos casos dejaban las autoridades, y con escenas brutales, no solamente estas, las de las explosiones, sino, por ejemplo, la morgue en la que se convirtió el CODE Jalisco.
Sí, el CODE, hay que recordar que fue uno de los lugares donde se enviaron los cuerpos que se iban encontrando, y ahí exactamente, en un lugar donde ahora lo vemos deportivo, un lugar lleno de vida, en aquella ocasión se ensombreció porque recibió los cuerpos, 212 cuerpos que pues no fueron suficientes, y además en medio del caos, claro, de la confusión que había en esos momentos acerca de lo que estaba pasando, Ricardo.
Claudia, gracias por el reporte, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Gracias, la información en voz de Claudia Manuela Pérez. Hay más en torno a este tema. El reconocimiento, por supuesto, a quienes se la jugaron en algunos de los momentos más complicados que ha vivido Guadalajara en su historia contemporánea. Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Bueno, comentarte que entre las víctimas fatales de las explosiones del 22 de abril de 1992 hubo también bomberos. Recordemos que desde días antes los vecinos de las que, particularmente sobre las calles de Gante, 20 de noviembre hasta la zona de el pues ya mucho más hacia lo que es el río Suchiate, toda la zona por allá, pues reportaban intensos olores a gasolina. El día 21 por la tarde, pues se estableció o se decidió que cuerpos, elementos del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara, que en ese entonces estaba el mayor general López Rivas como titular de Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara, pues había tomado la decisión de dejar guardias de bomberos para estar supervisando cómo se estaba generando esto, o buscando el origen del olor, porque no se sabía de dónde estaba surgiendo este olor a gasolina, e incluso de las casas se percibía con intensidad este olor a combustible. Y cuando a tres bomberos que se encontraban allá en la zona de Gante, pues le sorprende la explosión a las 10:09 de la mañana de ese miércoles, que además era miércoles de Pascua, estaban de vacaciones muchos niños, pero era miércoles de Pascua cuando ocurre esta tragedia del 22 de abril. Los elementos fallecidos en esa ocasión fueron Ricardo González Jaramillo, Raibel Medina Vite y Rubén Mercado Gómez. Ante esta situación, Bomberos de Guadalajara pues rinden homenaje año con año a estos tres elementos fallecidos en cumplimiento de su deber, y se hace se reconoce su trabajo en las explosiones del sector Reforma. Vamos a escuchar a Arturo García Pulido, el titular de Protección Civil de Guadalajara, que habla, bueno, sobre cómo han cambiado las cosas a 32 años de distancia de este estallido.
No, bastante, ya son tres décadas de este lamentable suceso. Las cosas han cambiado bastante, la tecnología se ha modificado bastante, Esperamos nunca más volver a tener alguna situación particular en la ciudad de Guadalajara como la de hace 32 años.
En temas de prevención, ¿también qué acciones se toman ya para que no se vuelva a ocurrir algo similar? Vemos que constantemente hay reportes que tienen ustedes de olores en las alcantarillas. ¿Cuáles son los protocolos, las medidas que se toman?
Efectivamente, mira, es una ciudad bastante grande, la segunda ciudad más importante del país. Todos los días se reciben reportes de alguna manera que tienen que ver con fugas de gas o con olores de gas, derrames de hidrocarburos. Pues prácticamente todos los días atendemos este tipo de servicios. El personal está entrenado, está capacitado y también contamos con la tecnología suficiente como para poder identificar cualquier situación de riesgo.
¿Cuántos reportes en promedio por día más o menos?
¿Perdón?
¿Cuántos reportes en promedio al día de este tipo más o menos?
Es muy variable. En esta temporada de calor son muy altas las cifras, estamos hablando de entre 15 a 20 reportes por día.
De 15 a 20 reportes, Ricardo, los reportes diarios tan solo en Guadalajara, de olores a solventes, a químicos, a hidrocarburos, en el drenaje. Muchas ocasiones son meramente descuidos de la gente que, por ejemplo, tira tiner, tiran solventes, y cuando estos generan vapores y solo que se percibe. Ha habido casos, tú recordarás el año pasado que documentamos al menos dos episodios intensos donde la gente percibía el olor a hidrocarburo, que eran empresas que tiraban los desechos al drenaje. Y bueno, es un tema bastante sensible en la ciudad de Guadalajara y está sucediendo en Ciudad de México que los reportes estos de olor a combustible en algunas tuberías. Y bueno, aquí en Guadalajara un asunto está grave, es un asunto sumamente grave. Recordemos que originalmente cuando se dan las explosiones del 22 de abril de Guadalajara, la primera responsabilidad se la quejan a la aceitera La Central, que se ubicaba ya por la zona del Álamo Industrial. Posteriormente, las investigaciones que finalmente no llegaron a medidas a una acción de justicia concluyente, pues revelaba que en realidad fue una fuga de Pemex del poliducto Guadalajara-Salamanca. Recordemos que antes llegaba allá a la zona del 18 de marzo, ahí estaba la terminal del TAR, que le llamaban ahí en la terminal de abasto, de abasto y distribución allá en la zona del Álamo, que posterior a las explosiones esta central pues fue retirada, esta terminal de Pemex fue retirada de aquí del centro de la ciudad. Ahora son dos, una allá en San Juan de Ocotán y una más en el Castillo. Pero finalmente la responsabilidad, a pesar de que la fuga de combustible del poliducto fue detectada incluso por Salamanca, la baja de presión, la investigación revela que nunca se actuó en contra de eso. Entonces cualquier tema de combustible, tú lo sabes, claro, pues más que un asunto bastante sensible para la sociedad, para los tapatíos en general, un tema que preocupa bastante. Este es el reporte, muy buenas tardes.
Indiscutiblemente, mi estimado Héctor, una tragedia que deja una huella indeleble, una cicatriz en Guadalajara, y particularmente pues cuando recordamos que el asunto está en la impunidad, bueno, es algo que no podemos dejar de lado y no podemos dejar de insistir.
Y dos cosas, y concluyo con esto, sí. Que son los asuntos que nos dice la historia, que no se debe olvidar, pero la realidad es que las nuevas generaciones desconocen lo de las explosiones del 22 de abril. No, en verdad no conocen, no saben ni siquiera por dónde fue el estallido, no saben qué fue lo que sucedió en aquella fecha. Algunos medios saben porque les platicaron que explotó, pero en realidad desconocen este tema. Peor tantito, esa ignorancia en muchas ocasiones provoca que muchos de los personajes que estuvieron en aquella ocasión involucrados en el tema después hayan sido privilegiados por la propia clase política que los salvó de la cárcel, de sanciones, y después terminaron siendo hasta idolatrados por otros sectores poblacionales. Muchos de ellos volvieron a la vida pública sin ninguna represalia.
Y es una barbaridad, Héctor, y en muchos casos, lo sabes, lo hemos visto en distintos ámbitos, pues la gran apuesta termina siendo el olvido, y en muchos de los casos le sale y lo logran, y por eso es importante pues recordar qué pasó y qué es lo que todavía al día de hoy, 32 años después, está pendiente.
Así es, a 32 años la herida sigue abierta, así es.
Héctor, gracias por este reporte.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes, es la información en voz de Héctor Escamilla con otra parte de esta historia que tiene que ver con aquellos bomberos que bueno, también también perdieron la vida en este contexto, un asunto pues verdaderamente doloroso. Sobre el tema, Alfredo Martínez se comunica con nosotros para comentar que, igual que con la tragedia del 22 de abril, hace poco habitantes de la Ciudad de México denunciaban olores extraños y las autoridades se cansaron de negarlo hasta que ya no pudieron ocultar que el agua sí efectivamente estaba contaminada. Más de 30 años han pasado y los partidos lo han cambiado, pero los funcionarios siguen comportándose de manera idéntica, dice don Alfredo Martínez, ahí en la alcaldía Benito Juárez, días y días y días y días reportando por parte de los vecinos, tiene toda la razón, y no pasaba nada, no había ni siquiera certezas de qué tipo de sustancia estaba contaminando el agua y cuál era el origen. En algo han avanzado las investigaciones y dicen las autoridades que no hay mayor riesgo. Vamos al espacio Notisistema de la 1:00 p.m. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. La UDG para labores nuevamente para exigir la localización con vida de Aldo González, estudiante que cumple poco más de una semana desaparecido. Conmemoran el 32 aniversario de las explosiones del 22 de abril en el sector Reforma de Guadalajara. Pide el Papa al arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, que permanezca en el cargo a pesar de haber aceptado su renuncia. Confirma la captura de Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Se agrava la sequía en México, una cuarta parte del país está en condiciones alarmantes, reporta el Servicio Meteorológico Nacional. Localizan con vida a 12 trabajadores de la construcción que habían sido privados de su libertad en Nuevo León. Se reanuda en la Cámara de Diputados la discusión sobre la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se registran 241 asesinatos en México durante el fin de semana, el cuarto más violento en lo que va del año. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 33 grados Celsius. Este lunes alcanzaremos una máxima de 35 de acuerdo con las previsiones del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Tarde calurosa para la capital de Jalisco. Y vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, información en torno al voto de los mexicanos en el extranjero. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana pues aprovechó el momento, la coyuntura, para hacer una nueva crítica al INE, porque dice está complicando mucho el voto de los mexicanos en el extranjero. Y como él considera que son como 40 millones, de los cuales cuando mucho estaremos hablando de que quizás 1 millón tengan credencial para votar con fotografía, y en el listado nominal de mexicanos registrados en el extranjero para votar son poco más de 200,000. Entonces, pues bueno, este tema, dice el presidente López Obrador, pues es para pedirle al INE que se ponga las pilas.
Los trámites que se han hecho en el INE para que tengan garantizado su derecho al voto como mexicanos, se ha avanzado muy poco porque
Bell battery, please charge.
Millones los mexicanos que trabajan, que viven en Estados Unidos y los que tienen oportunidad de votar son muy pocos. Esto hay que seguirlo.
Bueno, escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a seguir escuchando al titular del Ejecutivo, bajo la batería, pero continuamos.
Se ha avanzado muy poco porque hay muchas trabas, mucho burocratismo, son millones los mexicanos que trabajan, que viven en Estados Unidos y los que tienen oportunidad de votar son muy pocos. Esto hay que seguirlo atendiendo hacia adelante. Sí está avanzando, deteriora esta, pero muy poco. Y además, lo que se está avanzando todavía se está enfrentando obstáculos, trámites burocráticos.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes lo escuchaban con la crítica al INE. Y esto porque hoy, precisamente, la canciller Alicia Bárcenas explicaba que ayer tuvo una reunión con la la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, en la cual esta reunión le informaban justamente sobre el tema del voto de los mexicanos en el extranjero, porque como recordarán en días pasados les informábamos también que hubo una información que se confundió de una mala comunicación, dijeron los consejeros del INE, cuando enviaron un documento, un email a los mexicanos que viven en el extranjero, a más o menos 32,000 mexicanos que viven en el extranjero, tanto en Estados Unidos como en Europa, avisándoles de que pues ya les habían aceptado originalmente sus documentos, pero que finalmente no habían pasado y que entonces no iban a poder votar el próximo 2 de junio. Esto creó una confusión porque después explicaron los consejeros, se trata de una lista de aproximadamente 32,000 personas, 39,000 personas que pues iban a quedar sin votar, pero que era solamente si no presentaban aclaración respecto de algunos problemas que habían presentado en el registro. Es decir, había inconsistencias que tenían que subsanar. Bueno, de este listado, repito, son más o menos, o eran más o menos 39,700 los que habían recibido esta carta. Se les volvió a enviar un documento para decirles que ante las inconsistencias que presentaban, les solicitaban que se comunicaran nuevamente con el instituto para subsanar estos problemas. Bueno, después de esto, ayer se reunió Alicia Bárcena con Guadalupe Taddei y Taddei le explicó que de este número que habían originalmente aparecido de casi 40,000, pues hay 18,000, casi 19,000 que no tienen ningún problema y que podrán finalmente ser incluidos en el listado, independientemente de que todavía hay tiempo hasta el 5 de mayo para que se aclare esta situación.
Ayer nosotros nos reunimos con la comisionada presidenta del INE, ¿verdad? Porque como esta es una responsabilidad del INE, que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha facilitado, ayudado, apoyado, pues lógicamente las quejas nos llegan a nosotros. Y ayer, el 21 de abril, ya la Comisión Nacional de Vigilancia del INE recomendó que sí se integren a la lista nominal de electores residentes en el extranjero 20,964 casos que presentaban inconsistencias.
Ahí está, ya hasta las cifras había dado yo mal, son más de 20,000 las personas que sí podrán ya participar, que ya se les revisó los documentos, que han subsanado estas inconsistencias y que ya el Instituto Nacional Electoral está dando el visto bueno para que puedan votar desde el extranjero. De cualquier manera, dice la Cancillería, o la canciller en este caso Alicia Bárcena, los mexicanos que tengan credencial para votar con fotografía vigente en el extranjero, que por alguna razón no hayan podido subsanar este problema, no pierden el derecho a votar. Ellos, que los que sí tengan la credencial vigente, podrán hacerlo en los consulados de México en los Estados Unidos. Hay 20 consulados en los Estados Unidos que van a abrir sus puertas el 2 de junio para que los mexicanos puedan votar presencialmente. De hecho, el único problema ahí es que tendrán que llegar muy temprano porque solamente hay 1,500 boletas por cada consulado en los Estados Unidos. También hay 3 consulados en Europa, me parece que en Madrid, en París y en Roma. No estoy seguro si es Roma, pero por lo menos en Madrid y en París sí. Pero también va a haber solamente 1,500 boletas para que puedan votar de manera presencial. Independientemente de eso, explicó lo que explicó esta mañana la canciller Alicia Bárcena, es que si no pueden votar la boleta y están en el listado nominal para los mexicanos en el extranjero, entonces podrán hacerlo ahí mismo en el consulado de manera electrónica, el voto electrónico que está permitido, que se va a llevar a cabo. De hecho, es una de los acuerdos que hay para esta elección. Bueno, podrán hacerlo ahí mismo en el consulado si tienen algún problema, no tienen computadora o ven alguna razón para acudir al consulado, podrán hacerlo de esa manera. Esas son las dos opciones que hay para que los mexicanos voten desde el extranjero. Y pues bueno, desde luego este listado, que repito, supera los 200,000 personas que viven en el extranjero y que podrán y que están habilitados porque se encuentran en el listado nominal para votar el próximo 2 de junio. mi reporte, Ricardo.
Arturo, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. Antes de la pausa, mire, dos temas importantes en materia de seguridad. Por un lado, durante un operativo realizado en Cancún, Quintana Roo, fueron rescatadas 27 mujeres que presuntamente eran víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución. Elementos de la Fiscalía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional, realizaron una inspección a un bar clandestino bajo una orden de cateo en este establecimiento llamado La Teresita 2, ubicado en el municipio de Benito Juárez. Las víctimas de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Colima y Oaxaca, así como de Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, eran sometidas a prestar servicios sexuales a los clientes de este lugar. Fueron ya liberadas. Y por otro lado, hace unos momentos fueron localizados los 12 empleados de una empresa constructora que ayer fueron privados de la libertad en Anáhuac, en Nuevo León, derivado de un operativo conjunto de las Fiscalías Antisecuestros de Nuevo León y Tamaulipas, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Fue posible encontrar a estos 12 trabajadores de la construcción, afortunadamente con vida. El hecho se registró en la cabecera municipal cuando presuntamente 8 sujetos armados se llevaron a estos trabajadores, cuyas edades no fueron reveladas, tampoco el nombre de la compañía para la cual laboran, pero bueno, afortunadamente fueron ya localizados con vida, de acuerdo con lo que están confirmando las autoridades. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Se cumple poco más de una semana desde la desaparición de Aldo González, estudiante de la Universidad de Guadalajara, a quien se le perdió el rastro el pasado sábado 13 de abril. No se sabe nada de él y, por supuesto, hay una demanda, una exigencia por parte de la Universidad de Guadalajara para que sea localizado con vida. Griselda Torres Zambrano le da seguimiento al tema. Hola, Gris, buenas tardes.
Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio de la estación de las noticias. Pues además de la inseguridad en torno a los planteles, la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara ha sido víctima de la desaparición de personas que mantiene a Jalisco en el primer lugar a nivel nacional. Carmen China Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis de Desaparición de Personas de la UDG, indica que además de Aldo González Sevilla, en los últimos años desaparecieron por lo menos 15 estudiantes y 2 profesores, por lo que una vez más levantó la voz para pedir a las autoridades que los busquen. Y pese a las manifestaciones, Ricardo, y al paro activo de la semana pasada, aún se desconoce el paradero de Aldo, estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de apenas 18 años de edad, originario del municipio de Tepatitlán. Es por eso que este lunes 22 de abril, sus compañeros y amigos de Ciencias de la Salud detuvieron a este mediodía sus actividades por una hora para pedirle a la Fiscalía General de Jalisco que intensifique la búsqueda y lo localice con vida. Como bien lo mencionas al principio de este reporte, se cumplen ya 9 días de su desaparición y no hay información, se desconoce todavía su paradero. Es el reporte, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes.
Gris, muchas gracias por la información y bueno, tenemos mucha confianza, Gris, en que este tema pues camine, avance con una dosis fuerte de escepticismo, lamentablemente por los antecedentes y las referencias que tenemos y además con la preocupación de que pasan los días y bueno, este capital, el tiempo es fundamental cuando se trata de localizar una persona.
Sí, por supuesto, el tiempo juega en contra, ya han pasado 9 días, la familia está por supuesto desesperada. La familia lo esperaba ese 13 de abril precisamente en Tepatitlán. Él era un joven estudiante que les avisó que iba a la central camionera y se dirigía precisamente a visitar a su familia de origen. El padre ha estado dando algunas entrevistas a nivel nacional, desesperado y pidiendo auxilio a las autoridades, claro, tanto locales como federales, pues precisamente para que Aldo sea localizado.
Gris, nos mantenemos al pendiente. En tanto, muchísimas gracias por el reporte.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Griselda Torres Zambrano. Vamos a otro asunto que tiene que ver con el ámbito de la seguridad pública. La captura de uno de los hermanos del Mencho líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Este fin de semana, toda la información en voz de José Luis Escamilla. Hola, José Luis. Buenas tardes. Adelante.
Hola, Ricardo. Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Así es, una detención que ocurre la madrugada de ayer domingo, las primeras horas de ayer domingo, pero que no se da a conocer sino hasta por la tarde, cuando comienza a filtrarse este documento, que es el Registro Nacional de Detenciones. Es una ficha que tú recordarás, se levanta cuando cualquier persona es detenida y puesta a disposición de un juez de control. Estamos hablando que Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, es hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Nueva Generación. Como te digo, de acuerdo con lo que aparece en esta ficha de detenciones, del Registro Nacional de Detenciones, Abraham Oseguera Cervantes fue detenido la madrugada de ayer a las 3:48 de la mañana en un domicilio de la calle Hacienda de Iguala del fraccionamiento Hacienda Real en el municipio de Ocotlán de Navarro. Hay que recordar que, pues en total, bueno, para empezar, decirte que esta detención la logran elementos de la Guardia Nacional y que este hombre, Don Rodo, fue trasladado ya a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada con sede en la Ciudad de México. Hay que recordar que el Mencho tiene en total 5 hermanos, o son 5 hermanos más el Mencho. Uno de ellos justamente es Abraham, quien junto con el Mencho nació en el municipio michoacano de Aguililla, pero ya a cierta edad se vinieron a Jalisco y ahí es donde prácticamente estuvieron criándose. Hay reportes, Ricardo, extraoficiales, que hablan de que en los años 90 ya Abraham Oseguera, había sido detenido junto con su hermano Nemesio en los Estados Unidos por la policía de San Francisco, en California, porque trataban de vender 5 onzas de droga, 5 onzas de droga sintética, y por eso fueron ellos en aquel entonces detenidos. Sin embargo, existía ya la presunción de que este hombre ya tenía en su haber otros 2 cargos federales allá en los Estados Unidos, así que era una persona buscada de manera intensa por el gobierno de la Unión Americana. Ayer finalmente, como te digo, se logra su detención en el municipio de Ocotlán de Navarro, y estaremos al pendiente justamente de saber qué delito en concreto es el que se le imputa. Ayer por lo pronto hablé con algunas corporaciones de seguridad y me decían, oficialmente no tenemos conocimiento de nada, nos enteramos por las redes sociales y vamos a tomar nuestras propias medidas, ¿no? Por ejemplo, esa parte de circular en convoy o que los policías estén bien uniformados y demás, pensando en alguna reacción violenta de la delincuencia organizada. Ya cada vez es más difícil. Si esta detención se da ayer a las 3:00 de la mañana, Ricardo, ya a esas alturas del partido, pues está difícil, ¿no?, que haya una reacción por parte de la delincuencia organizada, que se mantiene atenta a esos trabajos de investigación y de inteligencia para determinar si hay algún tipo de agresión, de amenaza en contra de la sociedad por esta detención de Abraham Oseguera Cervantes. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Una preocupación justificada, mi estimado José Luis, porque lo cierto es que pues tenemos el antecedente, bueno, en distintas partes del país, Jalisco no es la excepción, de que tras la captura de algún personaje prominente de alguna organización delictiva, venía una especie de vendetta, venía una especie de reacción. Ha ocurrido en el área metropolitana de Guadalajara, ha ocurrido en el interior del estado de Jalisco, y pues se entiende, ¿no?, que digamos enciendan estas luces de alerta.
Sí, por supuesto, porque ya en otras ocasiones hemos dado cuenta de reacciones violentas de la delincuencia por la detención de algún operador, de algún familiar, de algún grupo delictivo y demás. Así que se esperaba que posiblemente hubiera algún tipo de reacción violenta. Afortunadamente no ocurrió así, sí. Y que las corporaciones de seguridad locales continúan de la misma manera, se mantienen a la expectativa, pero sin una amenaza real en este momento de algún tipo de reacción violenta.
Muy bien, pues nos mantenemos al pendiente en tanto, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla. Una breve pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información, entre otras cosas, bueno, lo relacionado con un nuevo percance que involucra al ferrocarril con un vehículo compacto que, bueno, como siempre, esto de intentar ganarle el paso al tren, pues no deja nada bueno. Se lo adelantábamos antes de la pausa comercial. Esta mañana se registró un percance entre un vehículo compacto y un tren. Vamos a conocer los detalles de la información con Héctor Escamilla. Hola, Héctor, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, al auditorio también, y bueno, mencionarte este accidente que se registra en la carretera Nogales, a la altura del ingreso al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. En este punto, la conductora de un coche color plata intenta ganarle el paso a la locomotora, pero este automotor fue embestido por la unidad pesada. este percance. Deja la conductora, única pasajera del coche compacto, lesionada, sufre diversos golpes, fue trasladado en estado regular a un puesto de ayuda de la Cruz Verde de Zapopan. Lo que mencionan testigos es que la mujer de 32 años intenta ganar con su vehículo un compacto con plata a la locomotora impacta este vehículo y bueno, lo proyecta alrededor de 20 a 30 metros y lo termina volcando dentro de una cuneta justo paralela a la carretera Nogales. El accidente generó intensa carga vehicular en el sentido de salida de Guadalajara porque muchos vehículos se paraban para observar el siniestro, mientras en uno de los carriles se encontraban los cuerpos de emergencia auxiliando a la víctima. Reitero, se encuentra en estado regular la conductora de este vehículo, el coche como pérdida total, y pues por pronto ya a estas alturas ya se abrió de nuevo el tránsito en la carretera Nogales, después que la Guardia Nacional se hizo cargo de la documentación y de darle seguimiento a este percance. Este es el reporte, muy buenas tardes.
Héctor, gracias por la información, buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias, el reporte de Héctor Escamilla, y bueno, pues ahí lo tiene usted, los detalles en torno a este percance, esta mujer que resulta lesionada después de que el vehículo en el que viajaba chocó o fue impactado por un tren ahí en pues el camino que lleva al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, ya para la zona de la primavera. Una pausa y enseguida los deportes. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ayer se celebró una edición más del clásico del fútbol de España allá en la Liga Ibérica y tenemos que hay inconformidades. De hecho, en dos frentes diferentes hay conformidades por la actuación del VAR. Vámonos por partes, y es que hoy el presidente del Barcelona, Joan Laporta, se quejó de la actuación del VAR en el clásico ante el Real Madrid, celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu. Dice que pedirán la revisión de imágenes y, en caso de ser necesario, hasta la repetición del partido. Escuchamos al dirigente del conjunto Barcelona, Joan Laporta.
Ayer hubo varias jugadas discutibles. Hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. Me refiero al gol fantasma de Lamin. Como club queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el Fútbol Club Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido.
¿Qué le parece a usted? ¿Será posible que se vuelva a repetir el clásico? No lo sabemos, veremos qué dice en este caso la Real Federación Española de Fútbol, y es que el conjunto merengue ganó con gol de último minuto, ya en la compensación anotó Jude Bellingham en tiempo de compensación, y esto le dio la diferencia, le dio los 3 puntos, y ahora son 11 entre Real Madrid, que comanda la liga y que se dice sentenció ya el título, y el Barcelona pues se quedó relegado, rezagado. Entonces ahí está la protesta del Barcelona y veremos en qué termina. Lo cierto es que pues el VAR luego no deja contentos a todos, ¿verdad? Pero también en la Liga Premier de Inglaterra se desató otro escándalo con la actuación del VAR en la derrota del Nottingham Forest por 2-0 ante el Everton. El Forest apunta a posible juego sucio del asistente del videoarbitraje Stuart Adwell, quien según el club es aficionado del Luton, equipo que pelea con el Forest la permanencia en la Premier League. El club presentó hoy una petición formal de que se hagan públicas las grabaciones de audio entre Adwell y el árbitro en la cancha, Anthony Taylor, para tener completa transparencia y asegurar que se mantenga la integridad del deporte. Es lo que dice el comunicado, pero bueno, pues para que usted vea que no solo en México, luego el arbitraje o ahora el VAR también, que es parte de lo mismo, no deja contento a todo mundo. Son dos ligas diferentes de Europa y hay inconformidad en estos dos frentes. Y bueno, ya que hablamos del fútbol de España, en estos instantes se está jugando el Mallorca, que dirige el mexicano Javier Aguirre, está enfrentando al Sevilla. Sobre el minuto 30 de tiempo corrido, el marcador está empatado a 0 goles en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Es el último encuentro de la jornada en la Liga de España. Pero también en la Serie A de Italia hay actividad. El Inter de Milán derrota 1-0 al Milán en el clásico de esta ciudad. Y por lo pronto, pues ahí está ya la ventaja para el Inter, 1-0 frente a su vecino, el Milán. Continuando con otros temas, le comento que ya quedaron definidos los horarios en los que se van a jugar los cuartos de final de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano. Este miércoles, pasado mañana, a las 19 horas arranca la actividad, cuando los Toros de Celaya reciban al Tapatío, filial de las Chivas, en el juego de ida. Será a las 7 de la noche el primer duelo. El de vuelta está programado para el sábado a las 7 también, pero en el Estadio de las Chivas. Ya el Tapatío será local el próximo sábado. Mientras tanto, también el miércoles, Atlético La Paz recibe a las 9 de la noche con 5 minutos a los Venados de Mérida, y la vuelta será el sábado a las 5 de la tarde. Luego nos vamos a la actividad del jueves, donde Cancún enfrentará al Atlante a las 19.05 horas, y la vuelta será el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes. En la otra serie que nos resta de cuartos de final, Mineros de Zacatecas recibe el jueves a los Leones de la UDG a las 21.05 horas, y el juego de vuelta será el próximo domingo en el Estadio Jalisco a las 19.05 horas. Son los horarios que anunció el día de hoy la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano. Y continúa el estira y afloja sobre la renovación de contrato del piloto mexicano Sergio Checo Pérez con la escudería Red Bull de Fórmula 1. La principal diferencia es que Checo pretende un contrato mínimo por 2 temporadas, pero el asesor Helmut Marko dijo que mejor van a esperar. Aún no estamos en condiciones de ultimar todo con Checo, pero su renovación no tiene nada que ver con las nuevas reglas. Primero quería un contrato de 3 años. Pero ya veremos, encontraremos una solución, dijo Helmut Marko. Está claro entonces que Red Bull no le quiere extender mucho tiempo el contrato, la renovación, y Checo no quiere firmar por menos de 1 año. Veremos en qué termina esta situación. Hay días o en ocasiones, o según las declaraciones de una o de la otra parte, que pareciera que se acercan y que pudiera haber arreglo inminente. Sin embargo, no ha sido posible, y bueno, pues Helmut Marko ya dijo que mejor van a esperar. Hasta el momento se han disputado las primeras 5 fechas del campeonato mundial de la Fórmula 1. Y en cuanto al boxeo se refiere, el triunfo de Ryan García por decisión mayoritaria sobre el invicto Devin Haney en Brooklyn, Nueva York, le dejó jugosas ganancias al peleador mexico-americano, quien, pese a que los momios estaban en su contra por 8-1, pero él estaba convencido de que podía vencer a Haney, apostó $2 millones a sí mismo, y con esto, como ganó, pues se llevó una ganancia de $12 millones. Su frase tras la victoria fue: si apuestas, apuesta por ti mismo, dejaré que Dios me guíe sobre cómo usar este dinero, dijo el mexicoamericano Ryan García, que tuvo una noche redonda. O sea, simplemente por estos 2 millones que apostó a su favor, recibe 12, y ya por la victoria otro tanto, y los reportes hablan de que fue una noche para él de alrededor de $50 millones, nada más y nada menos. Así la danza de los millones en el boxeo. Son los deportes que tenemos por el momento. Ricardo, gracias y continuamos contigo.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Damos vuelta a la página para platicar con usted en torno, bueno, a un asunto que en mayor o menor medida, indiscutiblemente, a todos nos ha tocado en el transcurso de los últimos días. Me refiero al incremento de las temperaturas, de esta ola de calor que disparó los termómetros en gran parte del país. Jalisco no fue la excepción. ¿Qué tal el calor de la semana pasada aquí en Guadalajara? Bueno, este es un asunto que esta tarde queremos abordar con usted. Se dejaron venir con todo. Las estamos padeciendo en distintas partes del país, en unas más que en otras, pero lo cierto es que no pasan desapercibidas. Para algunos es tema de conversación, para otros también motivo de molestia, pero lo cierto es que implican un asunto de salud que debemos cuidar. Las altas temperaturas por las olas de calor. Desde hace algunos días en México se ha registrado un alza generalizada en la temperatura. En algunas partes del territorio nacional, los termómetros han alcanzado hasta los 45 grados Celsius. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, fue el 13 de abril cuando ingresó al país la primera ola de calor y se prevén varias más en los próximos meses. En entrevista con Excelsior, esto advertía Yatsiri Pando, líder de Climate Reality Project.
Estas no son, digamos, interpretaciones o teorías, sino son hechos científicos. Las expertas, los expertos nos lo dicen, ¿no? Entre más aumente la temperatura de la atmósfera, los daños a las personas, a la salud, a los ecosistemas, a los animales, cada vez van a estar peor, ¿no?
Las olas de calor pueden explicarse en términos generales como un periodo sostenido con una temperatura alta en cierta región. Se presentan con mayor frecuencia e intensidad en aquellos territorios con climas secos. ¿Y México? Bueno, México tiene 3 años en sequía. En entrevista con Azteca, Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, esto exponía.
Hay más tiempo de sequía que de huracanes o de tormentas tropicales que generan agua y que nos ayudan a recargar los acuíferos. Y se dice por los expertos que vienen temporadas muy complicadas de sequía.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo concluyó la ola de calor que puso a arder a buena parte del país. Sin embargo, se pronostican más. Abril seguirá siendo un mes caluroso. En mayo se presentará otra y en junio posiblemente la última ola antes de la llegada de las lluvias. El alza de las temperaturas repercute en distintos ámbitos. Uno de estos es el de la salud. Existe algo conocido como estrés térmico que aparece cuando hace mucho calor y que tiene repercusiones en el ámbito psicológico. Eso se traduce en problemas de sueño, mareos, ansiedad, falta de apetito y hasta bajo rendimiento laboral. Yatsiri Pando, líder de Climate Reality Project, en entrevista con El Heraldo, habla al respecto.
Las ondas de calor no solamente nos deshidratan, sino también comienzan a tener efectos en incluso en los comportamientos, ¿no? La gente entra en este cansancio, seguramente varios de ustedes lo han sentido, lo hemos sentido en estos días, en que sientes que te sofoca, en que sientes que ya no tienes energía, precisamente porque te hace falta, ¿no? Te hace falta el aire, la respiración, y sobre todo porque en las ciudades metropolitanas, en estas grandes urbes que están también bastante contaminadas, y donde tenemos otra serie de partículas en el aire, lo único que va a provocar es que aumente más la contaminación.
Además, el alza en las temperaturas también tiene repercusiones físicas asociadas con los llamados golpes de calor, que pueden presentarse cuando hay una exposición excesiva a los rayos solares o cuando se permanece por largos periodos en un espacio muy caluroso sin ventilación ni la hidratación adecuadas. A los micrófonos de Azteca, William Bernardo Villar, paramédico de la Cruz Roja, esto recomienda.
Utilizar ropa fresca, que sea colores claros para que eviten acumular calor y que sean de fibras naturales. También se recomienda que estén siempre hidratadas, que tengan sombra a la mano, bueno, que estén en un lugar con sombra, o que tal vez no salgan cuando hay mucho calor, por ejemplo, a mediodía, que es cuando el sol está a tope.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, alrededor de un centenar de personas han tenido que recibir atención médica en distintos puntos del país tras las altas temperaturas registradas en los últimos días, y se reporta el fallecimiento de una persona, una mujer, en el municipio de Pijijiapan, en el estado de Chiapas. En este contexto, sabidos de que los termómetros se elevarán nuevamente, se recomienda prestar atención a las condiciones de salud de grupos vulnerables como bebés, niños y personas adultas mayores. Notisistema, Ricardo Camarena. Vámonos a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez, esta tarde con nosotros. Pili, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que sí, como habían previsto, hubo reunión de las Spice Girls, pues Victoria Beckham celebró su cumpleaños número 50 rodeada del cariño de su familia y amigos cercanos. Y en esta ocasión especial no podían faltar las ex integrantes de Spice Girls, el grupo al que perteneció en los años 90, y para aprovechar la ocasión decidieron celebrarlo recreando la coreografía de su éxito Stop. A pesar de la fractura que recientemente sufrió en una de sus piernas, nada impidió que la familia conmemorara el cumpleaños de Victoria. Acompañada de una multitud en un club privado de Londres, fue donde tuvo lugar esta celebración. Y entre los invitados VIP también estaba Guy Ritchie, que es el ex esposo de Madonna y el mejor amigo de David, Mark Anthony. También estaba la actriz Eva Longoria y por ahí se veía a Tom Cruise. Y aunque la lista de asistentes ha causado fascinación en redes sociales, la realidad es que la presencia de las ex Spice Spice Girls es la que más ha dado que hablar desde su disolución en el 2000. Y es que fue el esposo de Victoria quien se encargó de compartir el emblemático momento, pues él grabó al quinteto mientras replicaban la coreografía de Stop, canción que lanzaron en 1997, convirtiéndose en una de las canciones más conocidas de su haber como agrupación de pop. El exfutbolista mostró la gran emoción que a él le causó también este encuentro, mientras que las cantantes bailaban todas juntas, evidenciando que ni el paso de los años las ha hecho olvidar los pasos del tema que las posicionaría en los primeros lugares de las listas de pop de la época. Y aunque no han hablado de un reencuentro, al menos este momento dejó muy felices a sus fans por el momento. Pero por otro lado, les cuento que Taylor Swift, quien acaba de lanzar su más reciente álbum discográfico, pues sorprendió a sus fans con un nuevo video musical de la colaboración que tiene con Post Malone en este mismo álbum. Pero lo que más causó admiración y encanto fue la participación de nueva cuenta de Rodrigo Prieto en uno de sus videos. Y es que el reconocido cinematógrafo mexicano Rodrigo Prieto, conocido por su excelente labor en filmes como Los Asesinos de la Luna, dirigida por Martin Scorsese, y que estuvo recientemente nominado a un premio Oscar, pues ha vuelto a incursionar en el ámbito de la dirección de fotografía al colaborar en el más reciente videoclip de la estrella estadounidense. En un video ambientado en una especie de psiquiátrico donde Taylor Swift trata de trabajar, pero al mismo tiempo olvidar su tormentosa relación mientras se ve envuelta en algo más con el cantante Post Malone, que es con quien tiene esta colaboración. Con tomas en blanco y negro y pocos colores, es como maneja la fotografía el mexicano, y que además es mencionado al final del video musical que se llama Fortnite. Taylor ya ha dicho que es una gran fanática del fotógrafo, quien previamente ya había colaborado con ella en el video de The Man. Ella también mencionaba que es uno de los mejores artistas con los que ha trabajado en un documento audiovisual que publicó en YouTube por ahí del 2020, y expresó que Rodrigo es uno de los productores favoritos de muchos directores de cine y que es la persona más increíble con la que ha trabajado, y que no podía creer su suerte de volver a colaborar con él. Y es que además también ha tenido varias ocasiones en las que ha colaborado en otras canciones con la cantante, y es muy interesante ver su perspectiva de otro lado fuera del cine. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Excelente tarde también para ti. Y ahora vamos a más información. José Luis Jiménez Castro, listo ya también con su reporte. José Luis, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Sin duda alguna, algo de lo positivo que nos ha dejado la tecnología son los famosos grupos de WhatsApp, sobre todo los grupos vecinales de WhatsApp, ¿sí? Esos que usted tiene con la vecina, con el vecino, con el de la tienda, con el de la carnicería, con el de la esquina, para cuidarse, para, encontrar a alguien ajeno a la colonia, al barrio o al coto, y darlo a conocer inmediatamente. Por lo menos así lo reconoce el Procurador Social Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Francisco Antonio Cárdenas Correa. Él señala que gracias a los grupos de WhatsApp han cambiado muchas cosas en barrios, colonias y cotos. Escuchemos.
Hay grupos que funcionan de forma excelente. Hay grupos en los cuales están muy bien organizados y lo utilizan única y exclusivamente para tener alertas, para dar avisos de que va a faltar el agua, de que va a tener algún problema en la recolección de basura, X cosa. Pero también hay, digamos, hay grupos que no los utilizan como debe de ser y se da para la especulación, el rumor.
El chisme. El
chisme, así es, estimado José Luis. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros fomentamos el que puedan tener una comunicación asertiva, que la gente esté en esos grupos para realmente ayudarse, que sean de autoayuda. Yo considero que esos grupos son una gran herramienta siempre y cuando se respeten las reglas del mismo. Y nosotros los hemos implementado en muchos fraccionamientos y funciona muy bien. Yo todo, mi teléfono está lleno de grupos de personas de los fraccionamientos que me invitan a pertenecer a los grupos, y yo estoy ahí observando. Obviamente no tengo una intervención diaria, pero sí estoy, digamos, pulsando el qué problemática hay en cada lugar.
Bueno, eso es lo que dice el Procurador Social de Tlajomulco de Zúñiga, licenciado Francisco Antonio Cárdenas Correa. Pues que aguante, ¿no? El tener tantos grupos ahí en su celular, de lo que se entera uno. Y es que bien comentaba, los grupos son para precisamente prevenir, advertir, cuidar a la comunidad, y no en cuestiones de chismes. Que ya vio, vecina, cómo llegó el padre de la esquina, todo borrachote el sábado. Bueno, no, dice, esos grupos de WhatsApp ayudan bastante siempre y cuando se le un buen uso. Y señala que el éxito es también que muchos de estos grupos están conectados a grupos de la Policía Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, porque él es el procurador de allá, y que también han dado buenos resultados para poder lograr captar delincuentes antes de que cometan un delito. Así que bueno, ahí está. ¿Usted qué opina? ¿Usted está dentro de un grupo de WhatsApp? ¿O mejor prefiere esperarse antes de enterarse de los chismes de la colonia? El reporte que te tengo, mi querido Ricardo Camarena.
Una herramienta, me parece, mi estimado José Luis, que puede resultar valiosa siempre y cuando se le dé el uso adecuado, siempre con mucho respeto, y sobre todo considerando que buena parte de los problemas que de pronto estas instancias municipales les toca resolver tienen que ver precisamente con los malos vecinos.
Sí, ¿cómo no? Sí, con los malos vecinos. Me comentaba fuera de micrófonos que ya muchos de estos grupos de WhatsApp, uh-huh, cuando son, por ejemplo, cotos o colonias,
sí, sí,
se han llenado también de recetas de cocina de los vecinos. Vecinos, sí, acabo de preparar unos chiles rellenos buenísimos. Unos tacos de barbacoa, que oiga usted, o estoy vendiendo paletas y bolis, riquísimos. Ya se está convirtiendo también en una zona mercantilista, pero bueno, claro, se vale, digo, mientras no se caigan excesos.
Sí, por supuesto, que se genere comunidad y que no se desvirtúe el sentido de estos chats, porque si no, pues la gente se va a empezar a salir y se va a empezar a aburrir, y aquello pues ya no va a ser la herramienta para la que en un principio estaba concebida. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radio escuchas, el caso de Martín Tejeda, quien dice que para ahorrar agua sugiere que se bañen juntos, en pareja o en bola. Bueno, siempre y cuando sea la suya, ¿verdad? Ya el otro, pues no sé qué tan práctico pueda resultar. Pero mire, fuera de broma, don Martín, en Colombia, ahí en Bogotá, también están pasando muy mal con el tema del agua, y sí, las autoridades le están pidiendo a la gente que se bañe en pareja. Y si, por ejemplo, viene el fin de semana y no va a salir, que no se bañen, porque la situación es pues verdaderamente crítica. Bueno, pues ahí está la propuesta de don Martín, gracias. Hermilio Magaña dice: yo no estoy de acuerdo con que voten los que viven en el extranjero, porque ellos ni siquiera están viviendo lo que nosotros estamos padeciendo. Gracias, don Emilio, por comunicarse. Rubén Torres dice: no debemos permitir que haga eso el presidente López Obrador con esta empresa francesa. Al rato será otra, o los medios de comunicación. Don Rubén se refiere a la expropiación de esta planta que opera de hidrógeno en la refinería de Pemex, en la refinería de Tula, ¿no? Que fue expropiada precisamente hace apenas algunos días. De Leandro y Héctor Fajardo, gracias también por su comunicación. Con muchísimo gusto hacemos llegar este abrazo solidario para nuestra compañera Claudia Manuela Pérez. Bueno, y prácticamente con esto estamos llegando a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le deseamos que tenga usted una excelente tarde, que permanezca en esta frecuencia. En punto de las 2 de la tarde viene el resumen Notisistema, y nosotros el día de mañana a partir de las 12:30 estaremos de vuelta con usted para continuar compartiendo la información local, nacional e internacional más importante. Por lo pronto, bueno, que tenga usted un excelente arranque de semana, que tenga una excelente tarde, calurosa inevitablemente, pero bueno, vamos a tratar de no padecerla. Hasta mañana.